Al final de su vida, San Juan el Evangelista solo hablaba del amor. Y cuando los discípulos, los cristianos en torno a él, le pedían por otra cosa, él decía: el amor lo es todo. Él había quedado traspasado de amor por Jesús. En efecto, el amor lo es todo. Solo ahora es necesario que nosotros crezcamos en el amor. Porque igual que hay una sabiduría que viene de arriba y otra que es de abajo, del mundo, también hay un amor que es divino y hay muchas falsificaciones de amores en lo que solo se busca gratificar la carne. Pero nosotros hemos sido creados para ser hijos de Dios. Y somos hijos de Dios, que es amor, y lo vivimos amando. Y para poder hacer eso, hace falta ser uno con Jesús. No me puedo cansar de repetirlo, que el amor del Padre, que se entrega al Hijo plenamente, y el Hijo que se entrega plenamente al Padre desde toda la eternidad, ese amor ha venido al mundo, ese amor es Jesús, que se desplaya, que se entrega completamente en la cruz y dice: mira cuánto te he amado. Y si algún día te entra la tentación de pensar: a mí nadie me quiere, a mí nadie me comprende, míralo a Él. Nos amó hasta el extremo. Hay algunos que dicen: Jesús nos podría haber salvado con solo una gotita de sangre. ¿Por qué esta cruz? Pero en realidad Jesús es consecuente a su propia persona. Él no nos salva con una sola gotita de sangre. ¿Por qué no? Porque es de Jesús la entrega total. Es de Jesús el ser apasionantemente amoroso. Es de Jesús amarnos así. Y quiso que nosotros conociéramos esta pasión de amor. En el mundo también se habla de pasión. Hay quienes tienen pasión por las motocicletas. Hay quienes tienen pasión por el fútbol. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué significa pasión? Es aquello que me consume, aquello por lo que vivo, aquello por lo cual con gusto sacrifico lo demás. Por el juego de fútbol hay quienes abandonan a su familia, se olvidan del trabajo, de todo, porque se apasionan por el fútbol. Pues Jesús se olvidó de sí mismo y entró en la pasión de amor. Realmente no entró porque siempre la vivió. Vivió siempre esa pasión de amor para que nosotros también nos vayamos apasionando. ¿Y qué es ser cristiano entonces? Es ser apasionado por el amor. Es una persona que ama hasta el extremo. Somos locos de amor. Rompimos las barreras, los límites, las medidas para amar así. Cuando a Bernadette le preguntaron qué hacer, pues muchos no creían en las apariciones que ella tenía allá en Lourdes. Ella respondió: para los que no creen, ninguna explicación les será suficiente. Y para los que creen, ninguna explicación será necesaria. Es así. Cuando lo miro a Él, ¿qué puedo decir? ¿Qué explicación podemos dar? Solo decir, míralo. Si su amor no te mueve, nada te será suficiente. ¿Qué más puede hacer Jesús por nosotros que no ha hecho? Ahí está todo. Por eso la pasión, por eso la cruz. Porque quiso revelarnos con todo su poder el amor divino, el amor apasionante de un hombre que vive para Dios. Y así irnos insertando a todos en este amor. Y sí, sabemos, en este mundo tendremos muchos sufrimientos. A la hora de almuerzo escuchaba unos testimonios tremendos. Hay personas aquí que han sufrido muchísimo por el Señor. Una señora contaba que por no saber inglés la estaban engañando y le querían abortar a su hijo. Ella no sabía qué ocurría. Cuando se dio cuenta, ella paró esto, pero sufrió mucho. Y aquí hay muchos que pueden dar testimonio, hombres y mujeres, lo que han sufrido por sus familias. Tremendo. Dios no quiere el mal. Lo hemos hecho los hombres. Pero frente a eso, el Señor, en su misterio maravilloso, en sus designios, nos ha hecho capaces con el Espíritu Santo de amar de tal manera que nada ni nadie nos pueda parar. De tal manera, hermanos, y repito, el sentido propio de ser cristiano es de mirar a Jesús, dejarse mover por su amor, alimentarnos de Él y entonces amar así como Él. Entonces, la vida no es buena o mala porque tengamos o no sufrimientos. La cuestión es, ¿qué hacemos con ella? Las pruebas y las situaciones están ahí. ¿Cómo las vivimos? La Madre Angélica, que fundó el canal de televisión EWTN, hace muchos años vino a nuestro seminario y nos habló de las pruebas y tentaciones. Decía ella que tenía una monjita en el convento con que ella siempre tenía problemas. Siempre terminaban discutiendo. Y ella fue a Jesús y le pidió ayuda para saber cómo bregar con esta monjita y saber ser buenas amigas. Y justo cuando termina su oración, sale y se encuentra con ella en el pasillo y enseguida se pusieron otra vez a pelear. Entonces la Madre Angélica se da cuenta y se arrepiente y vuelve otra vez a Jesús y le dice, Señor, te estuve pidiendo, ¿qué pasó? Y dije, justo cuando saliste te di la próxima oportunidad. Entonces, no crean que sus maridos van a cambiar mañana o que otros van a cambiar. Nos está dando a nosotros la gracia para amar al otro tal cual es. Cuando vino Pentecostés, los romanos no cambiaron, el Sanedrín no cambió, seguían en lo mismito de antes. Quienes cambiaron fueron ellos. Se llenaron del Espíritu Santo y de poder. Amén. Esta es nuestra vida. El mundo está allá afuera. Nosotros estamos transformados. Y sí, nuestro testimonio irá tocando otros. Y otros irán cambiando. Y así, y sólo así, se propaga la fe. Hermanos, A veces ocurre, aún entre nuestros grupos, que sí sabemos que es importante el amor, tenemos que amar mucho, y pasamos la página y vamos a otro tema, y nos empezamos a ocupar y bregar con muchas cosas. El amor no es un tema más. El amor lo es todo. Y en esto, ¿somos o no somos? Si fallamos en el amor, aunque lo hayamos hecho todo aparente bien, de nada vale, dice el Señor. El amarse los unos a los otros en el grupo manifiesta la veracidad, la autenticidad de nuestra fe. Es no solamente algo que ayuda, es esencial. Es aquello por lo cual se hace todo lo demás. Todo lo demás se resume en amar a Dios y amar al hermano, como dijimos hace un rato, ¿se acuerda de lo que dijo Darwin? Con toda la mente, con todo el corazón, con toda nuestra fuerza. Pero ocurre que hay algunos en el grupo que son como la monjita, ¿verdad? ¡Wow! Que nos hacen difícil amar. Pues piensa que quizás el Señor los puso ahí para ejercitarte, para que aprendas a amar en lo difícil. Porque dice por aquí el Evangelio, ¿verdad? Que el que ama a los que le aman, ¿qué dice? ¿Qué mérito tiene? Mateo 5:43. Habéis oído que se dijo, amarás al prójimo y odiarás al enemigo. Ahí está fácil, ¿verdad? Eso era la ley antigua. Ojo por ojo, diente por diente. O sea, si te sacaron dos dientes, no le saques cuatro. Sáquele diente por diente. Eso ya era un avance, porque antes me sacó un diente, le voy a sacar la dentadura completa. Ahora no, ahora ya venía un orden. Bueno, si te sacó un diente, tú tienes que dar el permiso de sacarle un diente también a tu contrincario, pero nada más uno. Pero ahora Jesús dice, no, ahora ámalo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Hay una condición, ¿verdad?, para vivir como hijos. Que hace salir el sol a los malos y a los buenos, llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vas a tener? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Ustedes, pues, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, que ama a todos. Hasta pasa en la misa, que en el momento de la paz siempre hay un hombre que se está fijando en las muchachas más bonitas para irles a dar el beso de la paz, ¿verdad? ¡Qué gracia tiene eso! Eso no tiene sentido. Amar a esa persona que más te cuesta en el grupo, haz el punto de eso. Cuida lo que hablas de él o de ella. Porque Jesús dio su vida por ese hermano. Y si amas a Jesús, Jesús te lo está pidiendo por amor a mí. Porque cuando hablas mal de él, estás hablando mal de mí. Lo que le hagas al más pequeño, me lo haces a mí. No sabemos lo que está detrás de la vida de ese ser humano. ¿Qué traumas, qué luchas, qué problemas haya tenido? No nos toca juzgar, solo nos toca amar y perdonar y edificar en el amor. ¡Uy, qué difícil! Algunos hasta dicen, es que yo no puedo perdonar. ¿Cómo? Si mira lo que me ha hecho. Y es verdad. Nadie puede perdonar por su propia cuenta. Nuestra energía humana es incapaz. Por eso vino Jesús. Y así, contemplando el amor y el perdón que Él ha tenido conmigo, puedo yo entonces perdonar a lo que el otro me hizo. Recuerden el evangelio de aquel siervo a quien le perdonaron una deuda muy grandota. ¿Recuerdan? Le perdonaron una deuda muy grande que él no podía pagar, porque él se puso a pedir: perdóname, perdóname esta deuda. Y le perdonaron todo. Y solo sale fuera, se encuentra con un compañero que le debía un poco de dinero y lo coge por el cuello, lo está estrangulando y le dice: págame todo lo que me debes. Y los otros compañeros vieron esto y se pusieron muy tristes. Y el jefe los llamó y le dijo: yo te perdoné esa gran deuda y tú no podías perdonar a esa chica. Pues ahora métanlo en la cárcel hasta que pague el último centavo. Jesús nos está enseñando a poner nuestros ojos en Él y ser agradecidos. Si yo merezco, ¿qué cosa? El infierno. Todos nosotros, si no fuera por Jesús, ¿a dónde vamos? A la perdición. Porque nadie se puede ganar el cielo. Nadie. Todos hemos caído, todos hemos pecado, dice San Pablo. Somos salvos por puro amor de Dios, por pura misericordia. Entonces, ¿con qué cara voy a ir yo a mi hermano a condenarle, a rechazarlo? Esto agrava, duele mucho el corazón de Jesús, porque Él espera que si tanto nos perdonó, nosotros también perdonemos a los demás. Además, rezamos en el Padre Nuestro, a ver cómo es: perdona nuestras ofensas. Okay. Entonces, si no perdonamos las ofensas, estamos pidiéndole al Señor que tampoco nos perdone. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. Así que estamos diciendo: igualito que yo perdono a ese del grupo, así, Señor, tú perdóname a mí. Uy. Cuida cuando reces el Padre Nuestro. Y después inmediatamente decimos: y no nos dejes caer en la tentación, porque esa persona pues no me cae bien lo que hace, como es. No quiero decir con eso que vamos a permitir cualquier cosa, porque el papá, la mamá, por amor, muchas veces tienen que corregir. Y los padres buenos corrigen y rectifican, pero hacerlo por amor y no por despecho. Si hay que corregir a alguien en el grupo, hay que primero rezar mucho hasta que nosotros sepamos que estamos yendo con respeto, con humildad, con el deseo de ayudar y no la carne que está molesta y lo que quiere es desahogarse. ¿Ven la diferencia? Cuando es del Señor, la corrección es siempre movida por un amor al prójimo. Y a veces nos cuesta porque no sabemos cómo va a reaccionar el otro. Y no estamos hablando de espaldas a la persona. La amamos suficiente para ser transparentes, ir a la persona y ayudarle a corregirse. El amor también nos dice Jesús que ha de ir a los necesitados. 1 Juan 3:17. Si alguno que posee bienes de la tierra ve a su hermano padecer necesidad y le cierra el corazón, ¿Cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabras ni de boca, sino con obras y según la verdad. Más bien, el amor hace que nos moleste tener muchos bienes cuando vemos que el hermano está luchando para poder comer. Y viene entonces el compartir, porque somos hermanos. Jesús, siendo de condición divina, se rebajó y se unió a nosotros para salvarnos. El amor así cuesta y así tiene mérito, porque no es algo mental, es un corazón que se da. Y por eso vamos viéndolo todo como una oportunidad de amar. Si tenemos algunos bienes y dinero, es todo para servir al Señor. Miren lo que dijo el Santo Padre, el Papa. Para entrar en este camino de amor, no hay otro camino que el de perdernos, entregarnos al camino de la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dice entonces el Papa, en la primera carta a los Corintios, tras haber explicado con las imágenes del cuerpo que los diferentes dones del Espíritu Santo contribuyen al bien de la única iglesia, Pablo muestra el camino de la perfección. Fíjense que justo después que habla de toda la maravilla de los carismas y el bien que hacen a la iglesia, el broche de oro, él habla entonces de la perfección que es la caridad. Dice que la caridad no consiste en tener cualidades excepcionales, ni hablar idiomas nuevos, ni conocer todos los misterios, tener una fe prodigiosa o realizar gestos heroicos. Consiste, por el contrario, en la caridad, agape, es decir, en el amor auténtico que Dios nos ha revelado en Jesucristo. La caridad es el don más grande que da valor a todos los demás. Y sin embargo, no hace alarde, no se envanece, es más, se regocija con la verdad y con el bien del otro. Quien ama verdaderamente no busca su propio interés, no tiene cuenta el mal recibido. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el mundo dice que esto es hacer el papel de tonto. Todo lo espera, todo lo disculpa, todo lo aguanta. ¿Seremos tontos? No, es que Cristo vive en nosotros. Amén. Al final, cuando nos encontraremos cara a cara con Dios, todos los demás dones terminarán. El único que permanecerá para siempre será el amor. Y nosotros seremos semejantes a Él, que es todo amor. Y dice el Papa entonces, el amor es el responder al amor de Dios que nos amó primero. Y ver nuestra propia vida como don de nuestro propio ser a Dios y a los demás. Decía Santa Teresita del Niño Jesús, comprendí que si la iglesia tenía un cuerpo compuesto de diferentes miembros, el más necesario, el más noble de todos, no le faltaba. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que este corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que el amor solo hacía obrar a los miembros de la iglesia, que si el amor llegara a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el evangelio, los mártires ya no querrían entregar su sangre. Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor lo era todo. que abarca todos los tiempos, todos los lugares. En una palabra, el amor es eterno. Y ella comprendió que había encontrado su vocación. Yo en la iglesia seré el amor. Y cada uno de nosotros, no importa cuál es su vocación o cuál sea su trabajo, puede decir también, yo en la iglesia seré el amor. Nos quejamos que en nuestra parroquia a lo mejor pasan cosas, o en nuestro grupo pasan cosas, pero el Señor nos está pidiendo a nosotros, tú sé amor. Cuando Santa Margarita se le aparece el niño, se le aparece Jesucristo, y Jesucristo le muestra el corazón, su corazón lleno de fuego del Espíritu Santo, y le dice, he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, pero solo recibe indiferencia e ingratitud. Al menos tú, ámame. ¿No te sientes movido por esa invitación de Jesús? Que nos dice aquí también ahora a nosotros, mira mi corazón lleno de fuego del Espíritu Santo, lleno de fuego de amor, que me entregué así por ustedes, y solo recibe desprecios, ingratitud, ofensas, pecados. Al menos tú, ámame. Entonces, no nos quejemos de la oscuridad que hay. Encendamos la luz en nuestro corazón. Seamos nosotros el amor en nuestro grupo. Llega uno nuevo y se siente fuera de lugar, nadie lo saluda, porque todo el mundo instintivamente va a sus amigos, ¿cierto? Cada uno va a lo suyo. Somos así, vamos a lo que conocemos. Y se quedan algunas personas pobrecitas ahí en la esquina, calladitas, y a lo mejor ya no vuelven porque no se sienten queridas, no se sienten recibidas, pero tú te das cuenta. Y ves en esa persona a Jesús, y vas y le saludas, le das amor. Entonces pasamos por el mundo así, siendo amor donde no hay amor. Finalmente, algo que a mí me sorprendió mucho, se los voy a compartir, del Papa. Él habló del amor de Jesús y dijo que el amor de Jesús es amor agapé, que significa amor que se entrega, amor que se da sin buscar recompensa. Pero dice el Papa que también el amor de Jesús es amor eros. ¿El amor de Jesús es amor eros? ¿Qué quiere decir? Que el amor de Jesús también busca cariño, ser amado. Eso es el amor eros, es el amor que busca que lo quieran a uno. Y Jesús se hizo hombre y Él quiere nuestro amor. Y Él se siente solo cuando no lo saludamos, cuando no lo acompañamos, cuando no le amamos. Dice así el Papa. Él nos amó primero. Bueno, eso ya lo dice San Juan, 1 Juan 4. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Dice él entonces, esto es en su encíclica sobre el amor, dice, el amor agapé, amor de caridad, no espera nada en retorno. Es amor de entrega total. Ama aun cuando no es correspondido y cuando no siente el deseo. Un ejemplo es, otra vez Jesús, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y después también Juan 15, como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Ese es el amor agapé. Permanezcan en mi amor. Pero entonces dice el Papa, el amor agape puede purificar el amor eros sin extinguirlo. Cuando el amor ágape ordena todos nuestros amores, entonces llegamos al amor maduro. El amor perfecto es el de Jesucristo, y al unirnos a Él podemos alcanzarlo. El amor de Jesús hacia nosotros, dice el Papa, es ágape y eros. Es ágape porque se entrega por nuestra salvación, y es eros porque nos ama con pasión y desea nuestra respuesta. Entonces, tenemos que tener un nuevo entendimiento de un amor humano transformado, purificado, no aniquilado, sino transformado, que ha sido unido al amor ágape, de tal manera que nos tenemos un verdadero cariño. O sea, veo un hermano, una hermana, y siento amor por ella. No es simplemente, tengo que amarla porque Dios lo manda, y me portaré bien con ella, y me sacrificaré por ella, y ya, pero ahí está, es como un amor así, despegado. Sino que el Señor pone en nuestras entrañas, en nuestro corazón, cariño por esa persona. Y nos alegra saber que le va bien, nos interesamos unos por otros, nos alegra cuando también son amables con nosotros. Es un amor que se siente en el corazón, ¿verdad? Así es el amor de Jesús. Pero ahora ya es purificado, porque el amor eros, sin ser purificado por Dios, se convierte en amor que es egoísta, manipulador. Si no me corresponde, me voy a poner bravo. Si no me llama por teléfono, me enojo. No. Ahora ya purificado por el amor agapé, se da de gratis, pero también se alegra cuando se es correspondido. Le pedimos hoy al Señor, pues, que nos dé la gracia de permitir que su amor divino penetre en todo nuestro ser y vaya purificando todos nuestros amores, para que sepamos amarnos con el amor de Jesús, un amor que se siente, un amor que está vivo, que es de corazón. Jesús, amor divino, te damos gracias hoy, porque en ti aprendemos a amar. Te pedimos, Señor, que derrame sobre nosotros tu Espíritu Santo y vayas purificando todos nuestros amores.